¿Qué tal?
Muy buenas tardes, estamos a viernes, es la 1:30 y como siempre les damos la bienvenida a nuestro programa Derechos en el Aire. Este programa de la Asociación de Derechos Humanos, aquí está al micrófono a Daniel de la Fuente, en el control técnico Antonio Doncel. Un programa en el que pretendemos acercarnos a todos aquellos asuntos que desde la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura nos preocupan y aquellos asuntos de los que creemos importante concienciar y sensibilizar. Por ejemplo, hoy nos vamos a encargar del que es el tercer negocio ilícito del mundo. Es decir, un negocio por detrás de la droga y por detrás del tráfico de armas. A continuación se encuentra este negocio, que es la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Según la ONU, 2,5 millones de personas en el mundo son tratadas, de alguna manera, son víctimas de trata, casi la mitad con fines sexuales. De hecho, aquí, en España, estamos hablando de que se compran 1,000,000 de servicios sexuales al día, lo cual equivale, en términos monetarios, a 60 millones de euros, repetimos, cada día aquí en España. En concreto, hoy vamos a hablar de la campaña Mercado Injusto. Se trata de una campaña que va a comenzar la próxima semana, comenzará el 8 de noviembre, y durante 4 días, los días 8, 9, 10 y 11 de noviembre, va a recorrer los 4 campus universitarios de Extremadura. Así que, para hablar de ello, nos acompaña aquí en el estudio Nardi Pérez, que es componente de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura. ¿Qué tal, Nardi? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Daniel.
En primer lugar, explícanos en qué consisten las actividades de Mercado Injusto.
Bueno, pues el Mercado Injusto es un proyecto que está enmarcado dentro del programa Asteria, que está financiado por el Instituto de la Mujer de Extremadura. Uh-huh. Y consiste en la intervención, como tú bien decías, en los campus universitarios, tanto en el de Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia. Y el objetivo es sensibilizar a los jóvenes universitarios sobre el problema de la trata de mujeres con fines de explotación a través de talleres. En primer lugar, habrá una dinámica de acercamiento al tema. Sí. Seguidamente se visionará un corto que posiblemente sea el de Miente, de Isabel Ocaña, y terminaremos con un coloquio invitando a los y las jóvenes a la reflexión sobre las diferentes cuestiones que relacionadas con el tema de la trata.
Un corto, además, un corto que se titula Miente, realmente muy interesante. Yo recomiendo a todas las personas que nos escuchan, si pueden, que lo busquen por internet, que ahora en YouTube está colgado todo. Un corto que cuenta pues la historia de una mujer víctima de la prostitución, una chica que fue captada un poco con el anzuelo de que iba a conseguir un buen trabajo en España, y en efecto vemos pues cómo se va desarrollando la historia, y además muestra muy bien cómo funcionan las redes de trata. ¿Por qué, Nardi, por qué Mercado Injusto se realiza en campus universitarios?
Bueno, se realiza en los campus universitarios porque nos van llegando noticias y cada vez más que los jóvenes universitarios están aumentando el número de jóvenes que consumen prostitución, ¿no? Uh-huh. Es frecuente escuchar comentarios del tipo de ¿por qué voy a estar toda la noche intentando ligar con una chica, además a la que le tengo que invitar copas para que luego me diga que no? Entonces, se van a un club, es mucho más rápido, tienen sexo seguro. Uh-huh. Aparte, también son muchas las despedidas de solteros que terminan en estos clubes de alterne, así como comidas de Navidad de amigos, las que también terminan en esos clubes. En definitiva, lo que decía, que va aumentando el consumo de prostitución en jóvenes.
En gente cada vez más joven.
Sí.
Y en todos esos ejemplos que acabas de poner, quizá hay un factor en común, y es que en ninguno de los casos se preguntan ¿qué historia hay detrás de esas mujeres, de esos objetos que van a ser objetos de placer para ellos? Uh-huh. por un momento, por unos minutos de esa noche? No se preguntan qué historia hay detrás.
Para nada, para nada. Siempre se habla de prostitución, pero nunca se piensa si qué historia hay detrás o si realmente está la historia de la trata.
De hecho, el eslogan principal de Asteria, de la campaña Asteria, lo vimos en vallas publicitarias por toda Extremadura, precisamente era un eslogan en forma de pregunta. ¿Te has preguntado cuántas mujeres cerca de ti son víctimas de trata? Por eso mismo es importante, ¿eh? Y por eso precisamente intentamos sensibilizar al respecto. porque realmente la sociedad es consciente de que la trata nos cae muy de cerca.
No es consciente de ello. Sobre todo en hombres y en hombres consumidores de prostitución.
Ya. ¿Qué proyectos existen aquí en Extremadura para concienciar acerca de la trata?
En Extremadura está el proyecto Asteria, que está subvencionado por el Instituto de la Mujer de Extremadura, y el proyecto Asteria en Red, subvencionado por el Ministerio de Igualdad. Son dos proyectos que, bueno, van de la mano. Uno suple las carencias del otro. Lo están desempeñando dos asociaciones en Extremadura. En Cáceres está la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura, en Cáceres y Provincia, y en Badajoz y Provincia la Asociación de Mujeres Malvaluna. ¿En qué consisten estos proyectos? Los proyectos están enmarcados dentro de lo que enmarcado en el Plan Nacional contra la Droga y, perdón,
el Plan Nacional contra la trata.
Y bueno, pues se trabaja tres áreas fundamentales. Por una parte está la atención específica a la víctima, con una atención psicológica, con un asesoramiento jurídico y una acogida, que aquí en Extremadura es lo que es acogida de emergencia. Como mucho pueden estar 5 días la víctima acogida aquí en Extremadura.
Puede
llegar incluso a ser prorrogable. Por otra parte está el área de formación a profesionales, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los servicios sociales de base, a sanitarios. Y por otra parte y última está la sensibilización a la población en general, pero fundamentalmente al consumidor de prostitución.
En efecto, pues en eso consisten esos proyectos que existen en Extremadura para concienciar acerca de la trata. Enseguida seguimos hablando de ello con Nardi Pérez. Vamos a dejar unos minutos para escuchar esta canción que acompañaba la película Princesas, una película de Fernando León, también un retrato de la prostitución, retrato humano. Vamos a escuchar esta canción de Manu Chao y enseguida seguimos con el programa. Como decíamos, esa canción, ese tema que sonaba en la película Princesas, una película que, bueno, también se acerca a ese mundo de la prostitución y precisamente, quizá, Princesas, un poco como El corto miente, retrata bien
el problema
entorno que hay,
sí,
¿verdad? En cuanto a las redes de trata. Y de prostitución. Bueno, continuamos en Derechos en el Aire. Nardi nos estaba comentando otros proyectos que existen en Extremadura para concienciar acerca de la trata. En Extremadura, por ejemplo, nos comentaba que está el proyecto Asteria, enmarcado dentro del Plan Nacional contra la Trata. En Cáceres y Provincia lo desarrolla la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura. Y en Badajoz y Provincia se encarga la Asociación de Mujeres Malvaluna. Y precisamente tenemos al teléfono a Gloria Angulo, que es secretaria de esta Asociación de Mujeres Malvaluna. Gloria, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, comentábamos, estamos hablando hoy de la campaña Mercado Injusto, precisamente para concienciar acerca de la trata por los campus universitarios de Extremadura. Comienza el próximo día 8 de noviembre. Y, en fin, ¿cuál es el objetivo de Mercado Injusto?
Pues yo creo que sobre todo visibilizar y sensibilizar a los jóvenes y sobre todo por los usuarios de los clubes. Decía visibilizar y sensibilizar en qué consiste la trata, hacerles ver que es un problema, una lacra social que nos puede perjudicar a todas las personas, y sobre todo aclarar conceptos, porque es un problema que tenemos tan normalizado que muchas veces no sabemos las consecuencias que tienen sobre la propia ciudadanía.
Porque la ciudadanía sigue viendo de manera frívola todo lo relacionado con prostitución y con trata.
forma parte de nuestro entorno. Estamos acostumbrados a pasar por las carreteras, a ver los clubs, estamos acostumbrados a despedidas de solteros, a fiestas de chicos que terminan en estos clubs, con las típicas frases de solo voy a tomar una copa, yo no voy a hacer nada, pero sin embargo son cómplices de estas redes, desde el momento que participan en los negocios que estas redes utilizan para invisibilizar lo que realmente están haciendo.
Claro.
Y sobre todo, como decíamos, mira, uno de los objetivos principales de esta campaña dentro de los campos universitarios es dejar de hablar con las mujeres. Las mujeres ya estamos, hay programas ya que nos encargamos de protegerlas, de asesorarlas, de informarlas, sino visibilizar a los realmente responsables de que exista la trata de mujeres con fines de explotación sexual, que son aquellos hombres que utilizan haciendo un mal uso de las relaciones de poder, de relaciones desiguales de poder, nos consideran a las mujeres todavía como objetos sexuales. Entonces tratamos de visibilizar, de hacer hincapié en realmente cuál es la causa que existe la trata. Y la causa es que existe todavía una desigualdad entre hombres y mujeres.
Claro. No, y en el fondo que consumir prostitución, una de las consecuencias que trae es que precisamente perpetúa que siga existiendo ese tráfico, esa trata de mujeres, ¿verdad?
Claro que sí. Ser usuario de los clubs donde se ejerce la prostitución es ser partícipe y cómplice, además de un delito. Vamos a ver, la prostitución en España no es un delito, pero sí es cierto que las mujeres víctimas de la trata están ejerciendo la prostitución. Pero con una diferencia, están ejerciendo la prostitución engañadas, secuestradas y atemorizadas.
Efectivamente, efectivamente, toda esa influencia, ese acoso y esas amenazas que ejercen las redes de trata contra esas mujeres, porque en efecto, como acaba de mencionar Gloria, la prostitución en España no es que sea ilegal, sencillamente no hay regulación legal, claro, pero la trata sí que es un delito, efectivamente, y la trata con fines de explotación sexual, evidentemente, ¿a dónde lleva? A la prostitución. Es que no hay más.
Sí, además que decir es muy difícil, claro, es muy difícil identificar dentro de un club qué mujeres son víctimas de trata o no. Difícil o no, ¿sabes? Porque yo creo que bajo la consideración, los hombres que utilizan los clubs los consideran ciudadanos de segunda, consideran a las mujeres objetos sexuales, con lo cual ni siquiera se cuestionan realmente. ¿Por qué esas mujeres están ahí?
Claro, eso es lo que precisamente hablábamos hace un minuto con Nardi, eso es, que no se preguntan qué historia hay detrás. ¿Existe un perfil de consumidor, Gloria?
No, yo creo que, bueno, vamos a ver, yo no puedo decir todos los hombres, porque no es verdad, no es verdad. Pero sí, son hombres los que utilizan y los que perpetúan este modelo patriarcal, que es el que hace que existan mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual. No hay un perfil de hombre. Es cierto que cada vez acuden más jóvenes a estos clubs. Es cierto, sí. Eso sí es verdad. Pero eso puede ser un perfil. Yo creo que desde que un chaval tiene 18 años, que es cuando le permiten beber, y es lo que utilizan estos clubs como engaño, como atracción, el que sea un bar de copas con chicas ligeritas. Y yo creo que no hay un perfil de hombre, de todos los niveles socioeducativos y económicos.
Claro. ¿Y un perfil de víctima?
No. Mira, yo creo que más que hablar de un perfil de mujer víctima, lo que sí hay factores que influyen que exista la trata. Yo creo que la feminización de la pobreza es uno de los factores que hace que estas mujeres sean secuestradas y castadas y engañadas para ejercer luego la prostitución.
Cuando hablamos de feminización de pobreza, por si acaso hay gente que no conoce esa expresión, feminización de pobreza sencillamente es que hay países pobres en los que si hay pobreza son las mujeres las que sufren mucho más esa pobreza, ¿verdad?
Sí, y no tenemos que ir muy lejos. Vamos a ver, la precariedad laboral, una de las consecuencias es la pobreza. En este país tenemos que recordar que la masa desempleada tiene nombre de mujer. Sí. Estamos mucho más mujeres desempleadas que hombres. Y seguimos manteniendo ahí unos datos respecto a los salarios. El mismo puesto, las mujeres seguimos recibiendo menor cantidad económica al final del mes. O sea, cuando hablo de feminización de la pobreza, es que en los estudios realizados, de porcentaje de que hay más mujeres o más hombres pobres, realmente somos las mujeres. Y por supuesto tenemos que decir en países como África, países la pobreza existe en todos los niveles, pero las más pobres son las mujeres.
Claro, y esa es una de las causas, nos comentaba Gloria, del origen y de que exista, ¿verdad?, la prostitución.
Sí, yo creo que los factores que todavía mantienen que las redes puedan captar y secuestrar a mujeres, uno de los factores de la feminización de la pobreza, y otro el perpetuar modelos patriarcales, donde las mujeres seguimos siendo ciudadanas de segunda, todavía no se nos considera ciudadanas con pleno derecho.
Claro. Por último, Gloria, ¿qué consecuencias sufre una víctima de trata después de todo ese, ese periodo prolongado de amenaza, de engaño, de abuso, incluso en muchas ocasiones se las fuerza a drogar, en fin, a tomar drogas? ¿Qué consecuencias trae para esa víctima?
Por supuesto, yo creo que una pérdida de autoestima, pero además con a unos niveles brutales, miedo, inseguridad, el sentimiento de culpa. Yo creo que sobre todo aumentan aquellos síntomas o aquellas consecuencias que las mujeres que son víctimas de delitos contra la libertad sexual, que es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una de las manifestaciones más de la violencia contra las mujeres, quizá una de las más brutales, porque existe el secuestro, el engaño y el miedo, sobre todo miedo. Miedo porque es cierto que estas redes lo que utilizan son las amenazas a la familia de estas mujeres, amenazas a su propia integridad física y, como tú bien dices, entre otros factores, para tenerlas sometidas, como el consumo de drogas, de alcohol.
En efecto. Pues Gloria Angulo, de la Asociación de Mujeres Malvaluna, muchas gracias por habernos atendido y seguiremos en contacto, de acuerdo, con esta campaña Mercado Injusto y con otras más, ¿de acuerdo?
De acuerdo, muchas gracias a vosotros.
Gracias, Gloria. Continuamos con la charla con Nardi Pérez, de la Asociación de Derechos Humanos. Bueno, acabamos de hablar precisamente de esas consecuencias para la víctima, y por ello es tan importante que se trabaje aquí en Extremadura acerca de la trata. De hecho, vamos a recordar, si te parece, Nardi, esas tres áreas fundamentales en las que se trabaja, en esos proyectos que conciencian acerca de la trata, porque ahora que ya hemos visto en concreto cómo es el sufrimiento de una mujer víctima de trata, podemos, yo creo, especificar mucho mejor esas áreas, ¿verdad?
Sí, bueno, por una parte está lo que es la sensibilización. Sensibilización que hacemos a través de que hacemos a la población en general, sí, y fundamentalmente al consumidor de prostitución. Por otra parte está el área de la formación a profesionales, y dentro de profesionales incluíamos o decíamos sanitarios, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a profesionales de los servicios sociales de base, y por último y fundamental es la atención específica a la víctima. Atención psicológica, asesoramiento jurídico a la víctima y lo que es la acogida. Aquí en Extremadura, vuelvo a repetir, una acogida de emergencia. Luego, para una media o larga estancia, tendríamos que recurrir a otras comunidades autónomas.
En efecto. Cuéntanos también qué mejoras legales ha habido en los últimos años. Porque, bueno, sigue habiendo una situación bastante vulnerable, pero ha habido mejoras.
Sí, vamos despacito porque, bueno, pues se está empezando, pero sí que el año 2009 fue significativo. Entró en vigencia el Plan Integral contra la Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual, y en él se recogen una serie de medidas, como es el periodo de reflexión para que la mujer decida si va a denunciar o no, un periodo de reflexión que está establecido en un mes. Por circunstancias excepcionales se les da un permiso de trabajo y residencia, se le da una dotación económica para que esa mujer pueda subsistir durante ese periodo de reflexión.
Esto además es importante, ese periodo de reflexión.
Sí, sí, sí.
Porque es que en la red de trata, precisamente como acabamos de hablar con Gloria, se las mantiene amenazadas. La red de trata, de hecho, sabe dónde vive su familia. Constantemente amenazan a estas mujeres con que, saben perfectamente dónde viven, con lo cual pueden ir a hacer daño a su familia. las mujeres prostituidas no tienen el control de su dinero ni tienen el control de sus ingresos. Por lo tanto, ese mes que se les deja de reflexión, decías, uh-huh, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Es fundamental para que venzan el miedo, ¿no? Para que se decidan
a denunciar. Uh-huh. Es fundamental, sí.
Uh-huh. Y de ahí no solo el mes de reflexión, sino también ese apoyo económico. Porque volvemos a lo mismo. Es que no tienen dinero.
Es que si deciden o no denunciar, cuando salen no tienen nada. Por uh-huh. eso muchas no denuncian, porque no saben a dónde dirigirse. Claro. Ni siquiera a la policía, ya que muchas vienen de países en los que la policía es corrupta, ¿no? Entonces, ajá, pues piensan que el desconocimiento, y piensan que están en un país en el que la policía puede llegar a ser igual.
Claro. Bueno, entonces mencionabas ese mes mes de reflexión, ese apoyo económico, no sé qué otras mejoras.
Sí, una autorización excepcional de residencia y de trabajo. Ajá. Y también, en el caso de que la víctima quiera retornar a su país, también se le da una ayuda económica.
Claro. Hablábamos antes, creo que has mencionado que en formación también habéis dado formación a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo fue esa formación y cómo se trabaja con la policía y la Guardia Civil?
Bueno, pues el pasado año hicimos dos grupos de formación, uh-huh, uno en Mérida y otro en Cáceres, grupos de 30 personas, concretamente 15 eran policías nacionales y 15 Guardia Civil. Uh-huh. La experiencia fue muy, muy satisfactoria y gratificante, porque nos permitió conocernos, saber que nosotros existíamos, que existía un recurso donde ellos podían llamar a la puerta.
Sí.
Y sí que les pareció insuficiente y nos solicitaban que organizásemos otras porque, bueno, pues se les había hecho corto, ¿no? Entonces, bueno, para este año tenemos planteado hacer más formación.
O sea, que entiendo que no habían recibido nunca formación específica.
No habían, sí conocían la legislación, pero no habían recibido formación específica.
Ya. ¿Y cómo es la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado? Es decir, ¿hay algún protocolo cuando se encuentran ante un posible caso de trata? ¿Tienen una forma determinada de actuar?
Bueno, pues ahora estamos en la elaboración de un protocolo. Uh-huh. Hoy concretamente hemos estado reunida la mesa técnica, uh-huh, donde se ha presentado ese boceto de protocolo y vamos a comenzar a trabajar en él. Porque lo que se trata es que actuemos y que exista un documento o una guía en lo que los profesionales podamos trabajar de forma coordinada unos con otros cuando nos encontremos ante una situación de trata.
Claro. ¿Cómo funciona una red de trata de mujeres con fines de explotación sexual?
Bueno, en una red habitualmente están implicadas dos o tres personas de nacionalidades, pueden llegar a ser diferentes. Hay una persona que capta en el país de origen, que lo habitual es que sea una mujer, a veces cercana, que conoce a la víctima, puede ser llegar a ser una amiga, un familiar, que le ofrece, la engaña, como que va a trabajar, por ejemplo, en el servicio doméstico, como modelo en un país de destino, como puede ser España, y es engañada. Le da lo que nosotros llamamos una bolsa de viaje, con lo que es el pasaporte, dinero, para que cuando pase los puestos fronterizos pueda demostrar que tiene suficientes medios económicos para vivir en ese país de destino.
Ajá.
Y le da el billete de avión.
Sí.
Una vez que llega al país de destino, le quitan el pasaporte, le dicen en la situación en la que se encuentra, es decir, irregular, la situación administrativa es irregular, y la trasladan a pisos, uh-huh, donde las obligan a prostituirse. O sea que uh-huh, así es más o menos a grandes rasgos cómo funciona la red.
Y a partir de ese momento es cuando surgen las amenazas, el engaño, el abuso, empiezan a adquirir una deuda monumental.
Sí, pueden llegar a alcanzar la deuda entre 30.000 y 40.000 euros, porque tienen que devolver el billete de avión, en el caso de que vengan por aeropuerto, vengan o bien por carretera, el billete, y tienen que pagar absolutamente por todo, por la comida, por la ducha, por el piso. Entonces la deuda va cada vez aumentando más.
¿De cuántas mujeres estamos hablando aquí en Extremadura?
Pues estamos hablando, según cifras que nos ofrece la delegación del gobierno, de unas alrededor de 2.000 mujeres en Extremadura que están ejerciendo la prostitución. Uh-huh. 1.500 lo hacen en clubes de alterne y 500 en pisos particulares. El 96% son extranjeras. Y en cuanto a los clubes, decir que hay 58 en nuestra comunidad, 27 en Badajoz y 31 en Cáceres.
Y que además, probablemente, la gente que nos escucha sabrá ubicar perfectamente varios
pues
de estos
sí, porque
clubes.
Son muchos pueblos de a lo largo de toda Extremadura en la que la carretera nos encontramos con...
Nos caen muy cerca. El asunto es querer verlo o no. ¿Están suficientemente protegidas las mujeres víctimas de trata?
Bueno, instrumentos legales sí que hay, uh-huh. Como decía, vamos poquito a poco, ¿no? Pero, sin embargo, tenemos solo un 1% de mujeres que denuncian que son víctimas de trata. Nos podemos llegar a hacer la pregunta del por qué solo ese 1% denuncia. Uh-huh. Bueno, pues la respuesta a ese por qué es porque, como tú bien decías antes, están amenazadas, no solo ellas, sino sus familiares. Uh-huh. Entonces tienen miedo, se encuentran en un país que no conocen, no conocen los recursos, en muchos casos ni siquiera el idioma. Entonces, bueno, pues hay ese miedo a la denuncia. O lo que comentaba también, de que piensan que la policía es corrupta, como puede llegar en cualquiera de los países de los que ellas son.
Claro. En definitiva, desde luego, un retrato de unas mujeres que la palabra que se les puede aplicar definitivamente es víctimas. Uh-huh. Y como tal deben ser contempladas y deben ser observadas. Pues Nardi Pérez, de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura, compañera, muchísimas gracias.
A
¿de acuerdo? Yo creo que ha quedado bien explicado. Yo creo que la gente ha aprendido algo más respecto a esto. Nosotros nos vamos ya. Vamos a cerrar por hoy nuestro programa. Ya saben que nos pueden escuchar, siempre lo digo, en el 107.6 de FM, a través de internet en la página web de la emisora de www.radiosansueña.es o en nuestra web www.centroderechoshumanos.com. Con esto terminamos. Hasta la próxima semana. Gracias.
Ninguna espejo.